De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este viernes 15 de marzo. Como todos los días son días de algo, hoy es el Día Mundial del Sueño. Pero en fin, eso, el que lo pueda celebrar, que lo celebre. Y ya saben ustedes cómo se celebra el Día Mundial del Sueño. Pero no es el caso a esta hora porque, por ejemplo, a esta hora lo que hay es un gran colapso en Madrid. Es viernes, hace un día espléndido, por delante hay un fin de semana de temperaturas primaverales. Y yo no sé qué pasa hoy viernes. Bueno, pasa que hay muchos coches circulando, como constata desde la Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga. Patricia, buenos días. ¿O no lo constata? A ver, agua de momento. Vamos a ver. ¿Estamos con la Dirección General de Tráfico? No. ¿Y con el Ayuntamiento de Madrid?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jesús Mazzucchi. Tú sí que estás.
Tocado y hundido. Estamos.
¿Las calles de Madrid cómo están, Jesús?
Bueno, pues todavía en hora punta, pero es cierto que poco a poco se va notando una mejoría que se refleja en el arco sureste de la ciudad, tanto el M30, donde a esta hora las dificultades, en lugar de comenzar a partir de Méndez Álvaro o el Nudo Sur, comienzan a partir de la Avenida del Mediterráneo en sentido norte, o también se reflejan en algunos puntos de acceso, donde baja los niveles de tráfico, por ejemplo, en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Seguimos recordando que estamos en hora punta y hasta ahora, por ejemplo, conductores que salen de la ciudad por la Avenida América o por la zona norte pueden encontrarse con problemas no solo debido a los vehículos, sino también por el sol. Atentos, porque puede afectar a la visibilidad de los conductores. Cada vez amanece más temprano y esto se hace notar y puede molestar bastante la visibilidad de los conductores. Mucha precaución. Y también recordamos que en el día de hoy, atentos, a las 12 tenemos una manifestación que va a recorrer el centro. Va a haber cortes y desvíos de tráfico. Estén atentos porque la zona centro va a ser bastante complicado conducir en torno a las 12 del mediodía.
Pues tome nota de eso los que tienen que moverse por el centro de Madrid. En la víspera, por cierto, de que se multe ya en Madrid Central. Eso a partir de mañana, luego lo hablamos y preguntamos. Antes teníamos pendiente Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora densidad circulatoria y bastante. Las retenciones habituales, les tenemos que sumar varios accidentes. De entrada a la capital, en la A2, a la altura de Alcalá de Henares, dos accidentes más. En la A6, uno en la zona de Las Rozas, en sentido entrada a la capital, y otro en la zona del Plantío, que obliga al corte del carril Busbao en sentido entrada a Madrid. Otro accidente, la M50, genera importantes retenciones en la zona de Fuenlabrada, en sentido A5, y otra colisión en la salida de la capital retiene la A5 a la altura de Móstoles en sentido Badajoz. Precaución en este día.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe a esta hora, que sepamos. Aquí estamos, reunidos en tertulia en este Día Mundial del Sueño para celebrarlo. El Día Mundial del Sueño. Buenos días, Yolanda Mármol.
Buenos días, un buen madrugón.
No te has quedado a celebrar el Día del Sueño.
No, hoy no.
Tú tampoco, Pedro Águeda, buenos días.
No ha podido ser.
No ha podido ser, ¿no? Pero es un buen día. Este es el Día Mundial del Sueño para el que pueda celebrarlo.
Vaya celebraciones, ¿no?
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, con sueño.
Con sueño, correcto, si es lo que traga. Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Pues hay cosas peores que el sueño.
Sí, señor.
Juan Pablo, hoy estremecimiento, indignación, preocupación, temor. En estos momentos las sensaciones son espeluznantes por dos asesinatos increíbles. El primero se ha registrado hace pocas horas en Nueva Zelanda, en el pueblo de Christchurch, donde cuatro individuos han atacado con fusiles de asalto dos mezquitas, causando la muerte de al menos 40 personas. La policía ha detenido a cuatro individuos con tendencias neonazis, uno de ellos australiano que llevaba una cámara GoPro en el casco y ha transmitido en directo a través de Facebook Live la matanza. Cómo disparaba contra la puerta de la mezquita, entraba en su interior matando a quien se encontraba e incluso rematándolo en el suelo, como si fuera un videojuego, que en este caso es macabra y dramáticamente realidad. El otro asesinato se conoció ayer por la tarde. Es el de dos niños en Godella, Valencia, uno de 3 años y medio y su hermana de 5 meses. Han sido encontrados enterrados a unos 150 metros de la casa ocupada donde vivía la familia de Ocupas. La madre ha sido detenida. Había dicho, comillas, voy a matar a los niños porque se van a reencarnar y serán más felices. Diversas fuentes hablan de trastornos psíquicos en los padres, enganchados a las drogas. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? Vaya cuerpo te deja estos dos crímenes y también la necesidad de reflexionar una vez más sobre la violencia de los videojuegos, que sirve de guía para mentes calenturientas, y la necesidad imprescindible de evitar la islamofobia para que no se cree una opinión agresiva contra los musulmanes, que son también los que sufren en un 90% los atentados de los terroristas islamistas en diferentes países. Y reflexionar si una familia desestructurada y en las condiciones tan infames como las que vivía la de Godella, conocidas por algunos vecinos, pueden tener la custodia de sus hijos. Ahí lo dejo. En la mesa hoy además tenemos la enésima votación del Parlamento británico que insta a la primera ministra británica Theresa May a pedir un aplazamiento del Brexit. En Bruselas muchos se preguntan, ¿una prórroga para qué? Ayer se votó en contra de un segundo referéndum además. Y quien ha decidido quitarse de en medio, de momento, es el presidente honorífico de BBVA, Francisco González, justo antes de la Junta de Accionistas del Banco. Villarejo y sus cuitas se cobran las primeras víctimas. Y quien se resiste a ser víctima de las noticias falsas es el presidente del PP, Pablo Casado, que niega cambiar bebés por papeles, como se le atribuye en una propuesta para las madres inmigrantes. Y en Ciudadanos, con el tema de la paternidad, hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas. Y quien tuvo exquisito cuidado en intentar salvarse ayer fue el exjefe de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, durante su declaración en el Supremo en el juicio del Procés. Su testimonio complica y mucho a algunos de los procesados, como Junqueras y el exconsejero de Interior Forn, y también al fugado Puigdemont. Les hizo responsables de los desórdenes del 1 de octubre. Él se lo había advertido. Y la sorpresa fue cuando afirmó que tenía un plan para detener a Puigdemont y a su gobierno si el juez se lo ordenaba. Vaya día, Juan Pablo.
Y sin duda, porque cada vez que ve uno las imágenes de lo que ha ocurrido en Christchurch, en Nueva Zelanda, la verdad es que se queda uno sin habla, porque se ha ido grabando uno de los asesinos, uno de estos individuos que ha entrado en la mezquita, disparando a todos los que estaban allí, a todos los fieles que estaban en la mezquita, los ha ido disparando a todos, y la verdad es que la imagen, nos estábamos quedando aquí, que estábamos, hemos podido verla y lo hemos comentado, y son las imágenes que van a dar la vuelta al mundo, que están dando la vuelta al mundo, que van a estar en todas partes, porque estos individuos lo han transmitido en directo a través de las redes sociales, como perpetraban la matanza de personas que estaban dentro de la mezquita, de esas dos mezquitas, porque ha sido un ataque en dos mezquitas. Y hay cuatro detenidos, tres hombres y una mujer. Y la verdad es que no sé si hay palabras para poder decir algo después de ver cómo... En realidad, que no se confunda nadie, no es un videojuego, pero a todos nos ha recordado lo que vemos en los videojuegos, ¿eh? Esa es un poco una imagen de lo que se ve en los videojuegos, porque lo que se ve es el arma automática disparando, no se ve más que el arma automática disparando, avanzando como si fuera sola por un pasillo.
Y figuras que van cayendo.
Esa es la imagen de esta mañana, que vamos, en fin... Yo no sé si alguien tiene algún comentario o algo sobre esto, porque se comentan, yo con contarlas es suficiente, Javier.
Sobrecogedor. Es una realidad macabra. Yo a mi hijo muchas veces se lo digo, cuidado, porque esto, aunque no quieras, el videojuego que tú te piensas que es falso, pero es una realidad virtual, pero luego te va creando una cierta forma de percepción de lo que puede ser, lo que no puede ser, de lo que es la vida, de lo que es la muerte... Y yo tengo muchas conversaciones con mi hijo sobre esto, ¿no? Porque la vida es mucho más preciosa y, sobre todo, no se trata de que tú le pegas un tiro a uno y luego ese se levante y sigue jugando. En la vida real la realidad es otra cosa. Y luego, sobre todo, la reflexión de por qué la convivencia entre cristianos y musulmanes, como demostró el Papa en su reciente visita a Abu Dhabi, donde firmó un documento muy importante con el máximo representante suní de los musulmanes, el representante de la mezquita de Al-Azhar del Cairo, es fundamental la convivencia, porque un pequeño grupo de terroristas no debe demonizar a toda una comunidad, porque la convivencia es imprescindible. Entonces, este tipo de agresiones hacia los musulmanes son absolutamente execrables, igual que los atentados terroristas de unos pocos terroristas islamistas contra los cristianos aquí en Europa. O sea, que en ese sentido tenemos que reflexionar para evitar ese enfrentamiento.
Sí, es que Juan Pablo se refería a cómo se retransmitió en directo la masacre. Es como una banalización del mal, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque, bueno, parece que... Y también el elemento de la disponibilidad de armas, ¿no? Es decir, yo... Es muy pronto para saber cuál es el perfil de los autores, aunque ya parece que eran pues unos tipos de ideología neonazi, que sí, además no la escondían. Ese es el problema, que si no la esconden no se les persiguen, porque hay cosas que son muy peligrosas. Hay una línea muy importante entre la libertad ideológica y de pensar y la que te coloca al borde del delito, ¿no? Y luego la obtención de esas armas automáticas, que bueno, pues que hay países, y yo tengo que reconocer que desconozco ahora la legislación en Nueva Zelanda como es al respecto, que facilitan que cualquiera tenga un arma. Y bueno, y el ejemplo más evidente y más continuo es el de Estados Unidos, en el que, pues evidentemente, amparados en una supuesta libertad de su constitución, pues permite acceder a las armas de fuego con una alegría, digamos, que deja pues más de 11.000 muertos al año por arma de fuego en ese país, ¿no? Entonces, bueno, pues son reflexiones para tomar, que afortunadamente ese debate sobre las armas aquí no lo hay. Aquí conseguir un arma en España es mucho más complicado. Por supuesto, en el mercado negro se puede tener cualquier cosa, pero eso no está al acceso de cualquiera.
Sí.
Y bueno, y hace poco, también una pequeña reflexión, esta semana ha sido el 15 aniversario de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Y yo creo que a Madrid hay que reivindicarla siempre como esa ciudad que sufrió pues el hecho violento más importante en 6 décadas y reaccionó de la manera pacífica y solidaria que es parte ya de la historia de Madrid y un ejemplo para las ciudades que sufren conmociones de este tipo, de cómo hay que enfrentar pues ataques que provocan pues es un dolor inmenso, ¿no? Y una necesidad de preguntar por qué.
¿Alguien añade más sobre este asunto?
Sí, preguntar por qué. Me parecía interesante el debate que planteaba Pedro sobre el acceso a las armas. Uh-huh. Y me parece también interesante el debate de el auge de la ultraderecha y cómo en casos ya absolutamente radicalizados podemos terminar en catástrofes como la de hoy en Nueva Zelanda.
¿Decías tú, Ángel Collado?
No, bueno, es difícil aquí salir del lugar común, pero la noticia, y en este caso sí que hablamos de noticia, es precisamente el formato de vídeo con el que se perpetra el atentado.
En directo.
La maldad humana es infinita, ya la conocemos, el grado de fanatismo al que puede llegar determinados sectores. Pero es que el grado de odio les podía haber llevado a poner una bomba, haber intentado o haber procurado otro tipo de medios, pero es que parece que el hecho original del mecanismo del criminal en cuestión es precisamente el grabar el videojuego. Es decir, está montado con una con una cámara GoPro en el casco, es decir, que está hecho para que sea en efecto, para que parezca un videojuego. Para eso requieren armas automáticas. Claro. Y no solo es la intención de matar, sino de retransmitir. Y esto es una copia de también el propagandismo que hace el Daesh constantemente con cortar cuellos en directo. Es decir, también sigue ese camino de locura, pero eso sí, convenientemente visualizada para que sea retransmitida. Se me escapa por completo qué tramas terroristas puede haber detrás de bandas, etcétera, pero estemos atentos nada menos que a la respuesta que va a tener el fenómeno este ya de la retransmisión en directo de los tiroteos, como si fuera eso la Segunda Guerra Mundial.
Que no se nos pase el tiempo. Hay muchas cuestiones en la actualidad de la mañana, además de esta, que es la que nos ha sobrecogido a todos esta mañana, incluido también con el dolor que teníamos todos esta mañana al conocer los datos y los detalles de del asesinato de dos niños en Godella, en Valencia, enterrados y están detenidos sus padres, un niño de 3 años y un bebé de 5 meses. Además de todo eso, es portada hoy en todos los medios de comunicación, tanto en Madrid como en Barcelona, la declaración en el juicio del Tribunal Supremo del que fuera jefe de la Policía Autonómica, José Luis Trapero. El resumen de la declaración es el siguiente.
Desconocíamos la trascendencia jurídica, qué era aquello y qué delitos puede haber, pero lo veíamos que era una cosa que aparentemente pues era de una cierta gravedad y nos poníamos a disposición del órgano judicial por si ordenaban algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes.
¿Acciones cómo? ¿Cuáles?
La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. Si eso sigue para adelante, ahí lo que vamos a encontrar pues es probablemente alrededor de 2 millones de personas con la intención de hacer algo. Y pues unos 15.000 policías, precisamente que en cumplimiento de una orden judicial iban en sentido contrario y que eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana.
¿Eso es lo que le transmiten ustedes?
Exactamente,
¿A quién?
A los presentes en la reunión.
¿Quiénes eran?
Presidente Puigdemont. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. El dispositivo que el COS de Mossos planteó, no yo, el COS de Mossos, no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí, hubo los que pudimos hacer entre todos.
Bueno, pues ese es el resumen de una declaración que se ha interpretado en Madrid y Barcelona como que Trapero se distancia de sus jefes. O sea, incluso hay quien dice que apuñala a sus jefes. Yo no sé, tú que estás siguiendo el juicio día a día, las notas que ibas tomando, según has escuchado a Trapero, ¿qué perfil te sale del Trapero que viste ayer?
Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros estamos muy pesados con que esto es un juicio histórico, que lo es, y llevábamos 16 jornadas en las que la forma no se correspondía con el fondo. Es decir, que no teníamos una sesión vibrante, y me vais a perdonar por estar ahí condicionado absolutamente por pasar muchas horas allí, pero ayer sí lo fue, y lo fue por la altura de varios personajes que tienen muy poco que ver entre ellos. También lo ha habido en otros momentos, como por ejemplo fue la del coronel Diego Pérez de los Cobos, que es la visión opuesta del mayor Trapero en motivos de seguridad, y que al mismo tiempo, pues como él, son dos personajes con mucho carisma y con categoría profesional, yo creo, a pesar de ser opuestos. Y bueno, y ayer pues fue la declaración del mayor Trapero, que yo resumiría pues en que ha roto su silencio, porque no olvidemos que el mayor Trapero ha estado en su casa, bueno, apartado en un puesto burocrático durante mucho tiempo, y que era ayer cuando reaparecía.
¿Cómo testigo? Porque tiene un juicio por rebelión en la Audiencia Nacional.
A riesgo de que su
seguro... Es interesante el matiz de que como testigo puedes tú contestar lo que te parezca.
Y podía
o no.
Pero
y
ayer,
podía
pero él no rehusó ninguna pregunta. Tuvo a su abogada al lado para que su abogada le tocara un momento, dijera, o directamente interviniese, que es lo que podía hacer, y dijera, no, a esta pregunta no contestes. Él no rehusó a ninguna pregunta, porque él vino con su verdad, que conociéndole la va a defender hasta el final, porque es su verdad y de verdad que es lo que se cree. Y de Trapero se ha hecho, por ejemplo, un icono independentista muy a su pesar. Entonces, ayer Trapero tenía dos objetivos. Una, por supuesto, defenderse de la acusación gravísima de 11 años por rebelión que le atribuye la Fiscalía en la Audiencia Nacional. Pero era arriesgado, porque ayer tenía que ayer comparecía de testigo y podía haber esperado a la declaración en el juicio, que se celebrará seguramente cuando ya haya sentencia,
claro,
por el procés.
Claro, claro.
Pero tenía mucho interés el mayor de los Mossos, el mayor rango que hay en los Mossos. Solo hay 2 plazas reservadas para mayor y solo está ocupada una. Esto dice algo del ascendente que tiene Trapero en la Policía Autonómica. Defender la imagen de los Mossos, y dañada y magullada por el procés, según muchos de ellos tienen asumido. Y para ello fue absolutamente rotundo, a pesar del lamentable papel que hizo ayer la acusación popular de Vox, que dejó en evidencia también la de la Fiscalía, que no había solicitado la declaración de Trapero y que se quiso subir al carro en relación con las declaraciones de días anteriores, en las que se ponía de manifiesto la importancia de las reuniones entre la cúpula de los Mossos y el Govern.
Pero no le preguntó la acusación particular por eso.
No le preguntó por eso. Y eso, según la ley, limitó que el resto de las partes que no habían solicitado la declaración como testigo de trapero pudieran preguntar por cosas que no había aparecido en el interrogatorio de la acusación que sí le había solicitado como testigo.
Don Ortega Smith a lo mejor es mejor político que abogado. Como dice Ignacio Camacho y en su columna, quiero decir.
Bueno, hoy
como... Me has dejado sin palabras.
Como es el día... Como seguramente luego... Entraremos en el capítulo de autocrítica de los medios. Hay que ver cómo compramos, y lo utilizo en el término que quiero utilizarlo, cómo compramos todo la teoría de que este juicio iba a servir de plataforma de propaganda, extensión y promoción de Vox, y está siendo justo lo contrario. Compramos esta teoría, no se está correspondiendo con la realidad porque no sé por qué despreciamos
a los
papel.
Hechos me remito que ayer papel, se perdió una oportunidad efecto, importante, ¿no?
Aquí se ha creado también la imagen de que estos señores de Vox, aparte, digo, los que quieran crear esa imagen de que son muy extrema derecha y que además pues son unos fieras aquí como acusación particular, y se está demostrando justo lo contrario, es decir, como se manejan en la política habitual con la soltura que están haciendo pues en el juicio, pues me parece que no les va a ir precisamente bien. Bueno, digo, el capítulo autocrítico.
Pero era importante esa pregunta.
Claro,
fundamental.
Claro, porque...
Era fundamental.
Pues entonces, clave. Entonces, ¿qué hacen en el juicio? Claro. ¿A qué se dedican?
Pues a pasearla...
No lo digas.
No lo voy a decir.
Es que al final la sesión de ayer deja la sensación de que Trapero era el testigo al que nadie quería escuchar, porque Vox, que es quien le llama, no le hace la pregunta clave. Porque la fiscalía, recordemos, no le había llamado como testigo. ¿Por qué no le había llamado como testigo la fiscalía? Lo hemos estado comentando Pedro y yo en la pre-tertulia que solemos hacer en el café antes de entrar aquí y no tenemos una respuesta, ¿no? ¿Por qué la fiscalía no llama a Josep Lluís Trapero como testigo cuando la información que él tiene es clave? Y en cualquier caso, su declaración sitúa en una situación muy, muy complicada a Junqueras y a Forn, porque evidentemente ellos estaban en esas reuniones y no sabemos por qué no acudió a esa reunión, aunque fue llamada y así se lo pidió Josep Lluís Trapero, le pidió que fuera Carme Forcadell. ¿Por qué Carme Forcadell no asiste a la reunión? La
presidenta del Parlamento.
La presidenta del Parlamento.
La fiscalía, yo creo que se ha dado cuenta durante el juicio, y eso denota un error, de la importancia de esa reunión del 28 de septiembre entre los Mossos y el Gobierno, a petición del propio Trapero y de los Mossos, para advertirles de que no están de acuerdo con eso y de que puede haber problemas muy graves el 1 de octubre.
Pero Pedro, ¿por qué se da cuenta la fiscalía tan tarde? Porque Josep Lluís Trapero esto ya lo dijo en la Audiencia Nacional. Él ya dijo, oiga, es que yo les convoqué a dos reuniones, la del 26, que no me hacen caso. Y hablo con mi gente y decimos, vamos a volverles a convocar, y les convocan para el 28. Esto Trapero ya lo dice en la Audiencia Nacional. ¿Por qué la fiscalía no le llama como testigo al Supremo? Es que me cuesta de entender.
Pero ayer sí quería preguntar por ello, porque de hecho le cortó el presidente del tribunal, de acuerdo a la ley de enjuiciamiento criminal, como había hecho en sesiones anteriores. El fiscal Zaragoza intenta hacer alguna elipsis para poder preguntar por ello. Coge despistado un segundo al presidente del tribunal, que se da cuenta y le corta en seco. Pero he aquí que cuando teníamos los titulares revolucionados, porque ya había dicho Trapero que tenía un plan para detener a Puigdemont, y teníamos la jornada absolutamente rebosante de titulares, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, hace un último giro de guión, toma la palabra para decir que la ley le permite preguntar a él, como es así, como ocurre en muchos juicios, pero no se había producido hasta ahora en este, y dice, señor Trapero, ¿pero a usted qué le preocupaba para convocar esa reunión? Y Trapero suelta allí, sin casi apenas respirar y ni parpadear, lo que llevaba preparado. No se confundan con nosotros, los Mossos no están en este proyecto independentista, nosotros vamos a cumplir la ley y la Constitución. Y entonces suena la música.
No, eso es un poco retórico.
No, quiero decir, evidentemente, evidentemente hay quien... Se ha caído el icono de Trapero en el independentismo. Es que yo creo que era un icono muy a su pesar. Quiero decir, que es que Trapero es un policía.
Hoy le llaman traidor,
bueno, que quiere salvar
porque
el pellejo,
se convirtió,
¿no?,
en un icono.
Hoy
también
es el traidor.
Se convirtió en un icono también en la gestión de los atentados. Exacto. De Barcelona y Cambrils.
Ahí le conocimos todos. Ahí le conocimos todos a Trapero. A Trapero no le conocemos después, le conocemos ahí. Y en sus ruedas de prensa informando.
Os he escuchado esta mañana. Ya, pero es que luego llegó el 1 de octubre y los Mossos hicieron lo que hicieron.
Sí.
Bien, él tuvo una respuesta para eso. Y ahora ya decidimos si es convincente o no es convincente.
A saber.
Nosotros tenemos 800, digo nosotros, el habla que sí, dice que los Mossos de Escuadra tienen unos 800 antidisturbios entre la BRIM o la AR o las unidades de intervención de la Policía Autonómica. Y que la Policía y la Guardia Civil habían enviado de ese tipo de policías de intervención más de 6.000 a Cataluña. Mire, dice él, yo tenía dos opciones. O mandar un binomio a todos los colegios electorales que informaran de lo que estaba pasando para que Policía y Guardia Civil, que habían traído las fuerzas de choque, intervinieran.
Cuando dices un binomio es una pareja de policías.
Una pareja de policías. O concentrar todos los que tenían en 100 colegios y olvidarme de los 2.200 restantes. A eso hay que sumar que él es un convencido de lo que se llama proporcionalidad y que la entiende de una manera muy diferente a la que le entienden otras personas muy destacadas de la seguridad del Estado, como son el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
O sea, que lleva el asunto al terreno de la interpretación de la orden judicial.
Efectivamente. Y en
su defensa.
Y revela un dato. Nos reunimos con la jueza y la jueza nos dice proporcionalidad y garantizar la convivencia. Y tengo testigos de que eso es así, y recuerdo el entrecomillado, él se acompaña siempre de una Moleskine, es un tipo bastante acostumbrado a tomar notas, lo dice con mucha rotundidad. Se puede preguntar todavía, hay testigos, queda Ferran López, también jefe de los Mossos por declarar, vamos a ver. Y todo eso junto le lleva a concluir que la intervención de los Mossos, a su entender, con el auto judicial, con lo que le dice la jueza de palabra y con su visión de la seguridad, no puede ser otra. Ahora ya podemos juzgar. Si eso es, como Diego Pérez de los Cobos dijo, una excusa para no cumplir la orden judicial, y a lo que él responde que esa afirmación le resulta, como policía, ofensiva.
De todas formas, él está preparando su defensa en la Audiencia Nacional, está diciendo, usted me acusa de rebelión, mire usted, no, yo ya he dicho en el Supremo cuál fue mi actuación. Es decir, en el fondo ayer estaba preparando su defensa en el juicio.
Defendiendo los Mossos y preparando su defensa.
Su defensa en la Audiencia Nacional. ¿Alguien apunta
bueno,
más?
Que esa es la clave, es decir, lo que dice contrasta luego con los hechos que se han ido exponiendo ya en el juicio, y es que los Mossos como tal y como cuerpo fueron la clave para que ese referéndum tuviera verosimilitudes de que se estaba celebrando. La dejación de funciones, la falta de efectivos, el mirar a otro lado, la concordancia con muchos de los que iban a participar en los asaltos, que eran asaltos, o la protección de los colegios, etcétera, etcétera, pues demuestra que está mintiendo como un cosaco. Bueno, tiene derecho a mentir porque comparece como testigo y que lo que él está preparando es su juicio
personal.
Que le pueden caer pues 16, 18 años de cárcel, nada más y nada menos. Y que de esta atacada se lleva por delante pues a todos sus superiores y les deja en evidencia, bueno, pues esa es la parte, digamos,
ahí sí que hay acuerdo,
más sustanciosa del juicio que ayer se recibe. Y por eso seguramente este señor, que ha sido un mito para el independentismo, cuando jugaba muy bien ese papel ambivalente de que podía aparentar ante los jueces que estaba cumpliendo con sus obligaciones y sin embargo estaba haciendo lo contrario, pues ese mito se le cae, porque está dejando nada más ni nada menos, no solo a los que está ya procesados, sino al que está huido, cuando dice que en esa reunión estaba el señor al que le advirtió que esto podía acabar en disturbios, que es lo que ocurrió.
Un apunte, Yolanda, para terminar, venga.
Yo no tengo claro que haya una dejación de funciones y una falta de efectivos. Es decir, él tenía los efectivos que tenía, no podía inventárselos de un día para otro. Y dos, una dejación de funciones, este señor advirtió al presidente de la Generalitat, al conseller d'Interior, al vicepresidente Oriol Junqueras, que él no podía garantizar el orden público y les pidió que desconvocaran eso. Eso yo creo que
eso
no
se
es
llama
una
lavarse las manos.
Funciones.
Exactamente. Bueno, facultades ejecutivas es dejación de funciones. Porque él obedecía a los jueces, se supone.
Exacto, a ver qué deciden los jueces. Pero vamos, que tiene tiempo el señor Trapero de defenderse, sí, porque le queda mucho tiempo por delante. Eso sí, se le vio muy solo en todo. Estamos llegando a las 9, aquí no estamos solos, estamos en compañía de Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Aguede, Javier Fernández Arribas. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad en esta jornada de viernes 15 de marzo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, con el análisis de la actualidad. Antes, contamos la última hora antes de seguir. ¿Dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez?
La última hora tiene que ver con el atentado contra dos mezquitas que ha tenido lugar en Nueva Zelanda. Al menos 40 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en los tiroteos que se han producido. Tres hombres y una mujer han sido detenidos. La crónica de sucesos nos lleva también hasta Godella, la provincia de Valencia. Ayer han encontrados enterrados los cuerpos de los dos pequeños a los que se les venía buscando desde el pasado miércoles. La madre era luego detenida tras confesar el lugar en el que estaban, mientras que el padre está acusado de encubrimiento. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado esta mañana con un vecino que les conocía.
No me esperaba que hicieran nada de esto. Él además es un chico trabajador, trabajaba en un bar de aquí de la zona, de camarero, y era un chico que siempre tenía, podías hablar con él perfectamente cualquier cosa, que nunca te iba a decir nada malas ni nada, era buena familia, pero no me esperaba esto, ni por parte de él ni por parte de ella.
Y atentos, porque a partir de mañana se comenzará a multar en el área de prioridad residencial conocida como Madrid Central. Hasta este viernes, el que entra o entraba sin autorización, luego recibía una carta. Desde mañana lo que le va a llegar es una multa de 90 euros, 45 euros por pronto pago. En Buenos Días Madrid hemos hablado con conductores.
Bueno, con el coche sí tengo dudas en venir, tengo miedo de venir, porque hay veces que una vez entré por la cuesta Santo Domingo y sí me multaron. Fui al parking directamente y luego me llegó la multa. Y ahora, a partir de ahora, pues tendré mil ojos a venir con el coche. Ahora normalmente a Madrid vengo, suelo venir con la moto.
En cuanto al tiempo, ya lo estamos notando en los últimos días, pero es que hoy vamos a volver a alcanzar los 24 grados en muchos puntos de la región, porque de nuevo suben las temperaturas. Hasta ahora sigue haciendo, eso sí, frío. Tenemos 4 grados en la sierra, 2 en la capital y 1 en la zona sur. Antes de acabar este resumen informativo, nos interesamos por el tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues mañana especialmente complicada las vías madrileñas. Hasta ahora seguimos muy pendientes de varios accidentes. El primero, de entrada por la A2 a la altura de Alcalá de Henares, que genera retenciones de hasta 4 kilómetros. También encontrarán muy densa la entrada a la capital por la A5 por otro accidente que genera 2 kilómetros de congestión. Y seguimos muy pendientes de la A6, donde dos accidentes a esta hora generan más de 7 kilómetros de retenciones. El primero en la zona de Las Rozas, en sentido entrada a la capital, y otro más en la zona del Plantío, en el carril Busbao, en sentido entrada a Madrid. A esta hora, precaución y también bastante paciencia, porque la circunvalación M40 van a encontrar muy detenida la zona de Hortaleza en sentido norte, la zona de Villaverde en ambos sentidos y Ciudad de la Imagen en sentido A5.
Miramos también a las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora la circulación en el interior de la ciudad. Se normaliza el tráfico de la M30, con la excepción de la zona norte, que todavía mantiene algo de lentitud. Hay un tráfico todavía algo lento desde la zona del puente de Ramón y Cajal hasta enlazar con el nudo de Manoteras. En cuanto a vías de entrada, vemos muy despejada, por ejemplo, la zona de Moncloa, la entrada por la cuesta de San Vicente. Mejora también en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, aunque todavía arrastra un tráfico algo lento desde el puente de Praga. Y por las zonas más céntricas vemos la mayor actividad en la zona del paseo del Prado con la plaza de Cibeles y en la calle de José Abascal, por citar dos puntos concretos. Por otra parte, recordamos que hoy es el último día del periodo de aviso para acceder a la zona de bajas emisiones Madrid Central.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, el tiempo de la tertulia, en este viernes 15 de marzo, en compañía de Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javi Fernández Arribas. Es noticia desde hace dos días todo lo que ha venido ocurriendo a raíz de una propuesta del Partido Popular, que por cierto es una propuesta que ya está puesta en práctica. De hecho, aquí en la Comunidad de Madrid, desde el año 2010, hay un protocolo dirigido a madres que quieran renunciar a sus bebés y darlos en adopción. Una posibilidad que en ningún caso permite obtener nada a cambio y que de hecho no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer y que trata por igual a las personas que tienen sus papeles en regla y los que no lo tienen. Ese es el protocolo que se quiere incluir en la ley de maternidad del Partido Popular. ¿Qué se ha interpretado de la propuesta? Pues que el Partido Popular ofrecía papeles a cambio de niños. Escuchamos a Pablo Casado.
Que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos si estuvieran regularizadas o no. Hoy tenemos todas las tertulias radiofónicas, todas las tertulias televisivas y a todos los partidos de la oposición, ONGs incluidas, sindicatos incluidos, intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría ni siquiera en mis adversarios.
A ver, Collado, que tú has preguntado. ¿Aquí qué ha pasado en estas últimas 48 horas?
Bueno, volvemos al capítulo de la autocrítica. ¿Es posible que tres días después de que el Partido Popular se haya intentado, digo intentado porque yo creo que todavía no lo ha conseguido, defenderse de una acusación sin fundamento? Es decir, no es que sea una falsa noticia. Una noticia es falsa, no es noticia. Es un infundio, es un bulo. Bueno, desde anoche, no desde antes de anoche, en el PP se encargan de difundir el origen de la posible confusión sobre esta propuesta, que no es tal, que es un protocolo que ya funciona en la Comunidad de Madrid, por lo visto, desde hace años. Cosa
desde
que
el año
no
2010, desde 2010.
Eso lo tienen todos los medios, desde hace 48 horas, insisto. Veo que hoy todavía, cuando Casado dice hoy, con declaraciones de ayer, no, esas declaraciones todavía valen para hoy, porque hoy siguen las tertulias y siguen los medios dándole vueltas a una cosa que es absurda. Es decir, que me parece que hay que tener muy mala voluntad. Se le presupone a los partidos que les puede venir muy bien para vender el mensaje de que el PP es la extrema derecha y equipararlos con los movimientos ultras de toda la Europa del Este, movimientos antiinmigratorios, equipararlos con Vox. Bueno, no con Vox, Vox, que yo sepa, no ha propuesto nada por el estilo de lo que ahora se acusa al Partido Popular. Y esto se le sigue dando pábulo. Insisto que a los partidos les puede interesar, pero que a los medios insisten todavía en darle vueltas a algo que, insisto, que es absurdo y que no creo que proponga nadie, no sé si en el resto de Europa, pero desde luego en España nadie se atrevería a semejante cosa, incluso acreditando de forma documental desde hace 48 horas el protocolo en el que se basa esta presunta información que no es tal. En fin, sabemos que vale todo en precampaña. Yo creo que esto, si no hubiera habido una, estuviéramos en precampaña, hubiera pasado más desapercibido, porque le viene bien a alguien, a algunos partidos, por supuesto, o porque da audiencia. No hay que reconocer que el principal partido, no ya de la oposición, el principal partido de España, vaya a cambiar niños por papeles, pues no cabe duda que esto debe dar una enorme audiencia en las tertulias y en las radios sin medida. Es decir, bueno, presentar esta máscara de extremismo y de barbaridad, de deshumanización del principal partido de España, pues no cabe duda que esto choca. Pero vamos a ver, yo no creo que esta presunta noticia justifique este grado de, insisto, de falta de profesionalidad, y lo digo abiertamente, de buena parte de los medios de comunicación.
Por aquí, a ver, ¿un problema de explicaciones o de entendimiento?
Bueno, otra cosa que quería decir el enceso es que el PP sea suficientemente hábil o tenga los suficientes reflejos para defenderse de este tipo de acusaciones, que lo haga con la prontitud, la agilidad y la influencia requerida, que eso sería otra historia, pero esto ya no es el PP de Casado, este era el PP de Casado y era el PP de Rajoy, si me apuraría hasta el PP de Aznar.
Vamos a ver, por partes. Una, yo creo que el PP demuestra que está muy nervioso, las encuestas les dan muy mal y se acaba de pegar un tiro en el pie. Están muy nerviosos.
Dos, la información sale por primera vez el domingo en El Mundo, que es poco sospechoso de querer alentar un bulo y una conspiración contra el Partido
Popular.
Dentro
de la ley de maternidad. Del proyecto
Exacto,
de maternidad.
Como una propuesta dentro de la ley de maternidad para fomentar la natalidad en España, que todos somos conscientes de que es uno de los retos de este país. Nadie desmiente esa información el domingo.
¿Pero la información dice que son papeles por niños?
No, la información no dice que son papeles por niños. La información dice que en el caso de una entrega, de un niño, de una persona, de una mujer en situación irregular, los datos de esa persona, de esa madre, no iban a ser transmitidos a la autoridad para que pudiera ser expulsada.
Como ocurre con una persona que tiene sus papeles. O sea, la misma confidencialidad.
Exactamente.
Vale, entonces.
Vale, entonces, después. Vuelve a salir esa información ya el miércoles,
sí,
ya el miércoles,
sí,
y dirigentes del Partido Popular y fuentes consultadas por los medios de comunicación confirman que esto es así. Y en ningún momento se dice papeles por niños,
no.
Se dice, lo que se dice es, si una mujer inmigrante que no tiene la documentación en regla entrega a su hijo...
Sí.
No se le van a tomar los datos.
No tiene consecuencias legales.
Y no
ni
tiene unas consecuencias legales.
¿Qué es lo que dice el protocolo de la Comunidad de Madrid?
¿Qué es lo que dice el protocolo de la Comunidad de Madrid? Que es lo que viene ocurriendo, es decir, que la ley ampara esa, sí, situación y, por lo tanto, que no, esa propuesta
que
del Partido Popular no introduce una novedad.
Claro, entonces,
no
¿dónde,
introduce
¿dónde está el lío?
Una novedad. No introduce ninguna
entonces,
novedad.
Entonces, ¿por qué se arma el lío?
Se arma el lío, yo creo que por varios motivos. Número uno, porque el Partido Popular, y eso lo decía Ángel, no se explica bien. Número dos, porque ¿por qué?
Cuando se llama a preguntar.
Cuando se llama a preguntar.
Fake news,
claro.
Las fake news no son coger el teléfono y llamar a la fuente oficial y decirle,
claro,
qué es lo que ha querido decir el líder. Y que una persona al otro lado del teléfono, que es portavoz oficial, contribuya supuestamente
a armar esa noticia.
Y a lo que no quería decir, sino a todo lo contrario.
Exacto.
No podemos estar hablando de fake news si llamas a la fuente oficial.
A las fuentes oficiales, las fake news son noticias inventadas, pero ahí hay fuentes oficiales.
El texto de ese protocolo que se ha copiado, es decir.
Después.
Pero además...
hace 48 horas y seguimos con lo mismo.
Sigue, Yolanda, sigue con el relato.
Bueno, ocurre esto. Entonces, finalmente, hay un comunicado oficial.
Sí.
Pero el fondo de la cuestión es la siguiente. Una, ¿por qué introduces como propuesta en una ley para fomentar la natalidad, en una medida para fomentar la natalidad? Una, que no es necesaria. Dos, es una situación que la ley ya ampara. Tres, y a mí esto me parece terrorífico, ¿por qué vinculas la inmigración al problema de natalidad en España, a la maternidad, a la gente sin papeles que están viviendo auténticos dramas? Vamos a ver, señores del Partido Popular, que el problema...
Es una cuestión del enfoque.
Y, bueno, también.
No es inocente.
También. O sea, que el problema de la natalidad en España no es este. ¿Sabes cuál es el problema de la natalidad en España? Y no lo digo yo, lo dicen todos los estudios y todas las estadísticas, y esto se lo saben perfectamente los dirigentes del Partido Popular.
Ajá.
La precariedad laboral, el precio altísimo de la vivienda, que los jóvenes de este país no tienen un futuro estable, que no pueden tener una casa, que no pueden formar una familia, que no pueden tener hijos. Ese es el terrible problema de este país, no el que las mujeres entreguen, las mujeres inmigrantes sin documentación oficial, entreguen o no a sus hijos. Y finalmente, la gestión de la comunicación efectivamente ha sido catastrófica, pero a mí lo que me parece, y ahí sí lo digo, indignante es que nos intenten cargar el muerto de un error comunicativo del Partido Popular y de un error ideológico o de concepción de lo que es la maternidad del Partido Popular a los periodistas. Hasta aquí hemos llegado.
A
yo
ver,
estoy enfadadísima.
A ver, Pedro, ¿tú estás muy enfadadísimo también o no?
Bueno, yo lo que no puedo admitir, no estoy de acuerdo, es que Pablo Casado está utilizando, es decir, él... vamos a ver, Pablo Casado, en una misma intervención se le puede hacer eso que se lleva ahora mucho en el periodismo del fact-check, y es una mina, porque lo mismo confunde el auto de inadmisión a trámite del asunto suyo del máster, lo llama sentencia, dice lo que no dice ahí, sino lo contrario de lo que dice el auto, habla de que hay un comunicado del rector de Georgetown avalando algo, que no existe ese comunicado, y luego, después de todo eso, en la misma intervención, dice que es que los medios de comunicación fabrican fake news. Bueno, pues para fabricar fake news, lo que no se hace sobre todo es llamar a la fuente oficial para que aclare lo que ha querido decir el líder o la propuesta que recoge un medio de comunicación. Donde se toman entrecomillados de que lo que dice la fuente oficial y se publican. Entonces, atribuir a los medios de comunicación la mala fe, que en este caso no pueden tener porque han aplicado la praxis, yo no estoy de acuerdo con eso. Si el Partido Popular tiene un problema de comunicación, pues que lo admita. Y luego, es muy importante el contexto, y para eso estamos los periodistas. Y esto es lo que se refería Yolanda. Una madres inmigrantes sin papeles en el invierno de la natalidad, pero exactamente dónde quiere llegar Pablo Casado. Y si no quiere llegar donde algunas personas, seguramente en Twitter y no en los medios de comunicación, han llegado, pues que lo explique claramente. Pero él es que está surfeando una ola peligrosísima, y creo que no tiene claro a dónde quiere llegar. Entonces, yo no voy a justificar si alguien ha incumplido la praxis periodística, pero yo creo que hay una responsabilidad con ciertos temas que es mayor incluso que con otros, ¿no?
Bueno, yo opino justo lo contrario. Yo creo que ha quedado claro en primera instancia. Aquí partimos, o hay determinados medios o grupos de intereses en la influencia sobre la opinión pública, de la presunción de culpabilidad del Partido Popular de ser de extrema derecha e ir contra la inmigración. Y ya sobre eso ya vale todo. Es decir, se aprovechan en efecto sus torpezas en la comunicación para dibujar una caricatura que, bueno, les puede venir bien, o a sus mantras, a sus operaciones de imagen, sus esquemas ideológicos llenos de prejuicios. Pero es que volvamos a la conclusión. Es decir, hay medios empeñados en todavía sostener esta mañana que el Partido Popular tiene la propuesta, o ha tenido la intención de presentar una propuesta para cambiar niños por papeles. Y eso es tan radicalmente falso que todas las apreciaciones previas sobre el diagnóstico y cómo se ha llegado a esa conclusión sobran. Es decir, en primera instancia, todo medio puede estar, se puede equivocar. Alguien puede haberse quedado corto o largo, etcétera, haber cumplido o no. Pero tres días después, insistir en esta campaña de imagen me parece una monstruosidad. Por mucho prejuicio ideológico que se tenga en algunos medios o grupos de opinión o los propios partidos, porque saben que eso no es así, aunque les convenga. Saben que eso no es así y que no lo van a proponer. Y yo no me atrevería a juzgar en qué forma los partidos agrupan sus programas electorales, si quieren ampliarlo a familias, si quieren implicar la inmigración o no. Vamos a ver, si la tasa de natalidad en España no es más baja, es gracias a que los inmigrantes en las últimas décadas han aportado más españolitos que las españolitas. Eso es un hecho, eso es algo palmario. O sea, no me parece nada aberrante que esto se ponga o se incluya en una ley o en unas propuestas electorales más o menos generales. Y por supuesto que tienen derecho a incluirlo en lo que quieran. Y el problema demográfico en España no es de pobreza. Es decir, en la España de los años 50, que era bastante más pobre y había más inestabilidad laboral, o la gente se veía obligada a trabajar en tres, había nacían más.
Hombre, Ángel,
no debe ser solo
hombre,
eso.
Vamos hombre, a ver, Ángel, pero 50, nacían más niños porque no había
dejarme
los
anticonceptivos,
medios anticonceptivos, bueno, que teníamos, vale, porque había una iglesia, vale, católica,
entonces,
con el látigo. Bueno.
Y entonces, en la burbuja, cuando todo el mundo tenía trabajo y en la construcción se ganaban 3.000 euros al mes, ¿por qué tampoco tenían niños? Debe ser que no es solo eso, debe ser que no es solo la situación económica a la que lleva a la gente a tener hijos o no. Si yo no digo que eso nos influye, por supuesto, ya lo veo y lo sufro. Es decir, que yo vivo en la sociedad española, pero quiero decir que hace 20, 30 años los parámetros económicos o eran parecidos o eran distintos, y la situación o la producción de niños era la misma. Es decir, cero.
La curva demográfica empieza a caer a partir de 75.
Pero tú, claro, sabes, Ángel, tú sabes.
Se ve la curva, vamos.
Bueno, efectivamente, Yolanda, hay dos cuestiones. Una, el modelo de la sociedad. Sí, ya no tenemos 8 hijos, porque la gente no quiere tener 8 hijos, pero todas las estadísticas.
Tienen perros.
No, pero todas las estadísticas.
Ya en Asturias hay censados, los veterinarios tienen más perros censados que menores de edad. Y eso es una estadística, es así pura. Es decir,
¿pero qué tiene eso que ver con la natalidad?
Pues hombre, tiene que ver porque la población en Asturias está muy envejecida y los señores mayores pues se compran un perro. Es decir, porque no hay niños, es lo que quiero decir. No quiero decir que prefieran los perros a los niños, es que no hay gente en edad menores de 35 años que pueda tener. ¿Por qué? Porque la población ha envejecido.
Claro, no que la población ha envejecido, claro. Pero vamos a ver, que aquí hay una
luego
cuestión
está muy bien que vengan los inmigrantes.
Claro, pero si nos están salvando,
¿qué nos dice?
¿Quién cuida a los niños en España y a los ancianos? Los inmigrantes.
¿Qué nos dice el INE? Tú dices, no solamente es una cuestión económica. Bueno, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, dice que una abrumadora mayoría de hombres y mujeres españoles en edad de tener hijos dicen que tendrían hijos o que tendrían más hijos si su condición económica y laboral se lo permitiera. Es decir, tendríamos más niños en España y aumentaría la natalidad si la gente cobrara un sueldo digno, si tuviera unas expectativas de futuro económicas como las que sí había en los años 70, porque en los años 70 tú empezabas a trabajar como aprendiz en la Ford o en cualquier otra empresa y tú tenías un recorrido en esa empresa y muy probablemente ibas acumulando trienios y luego quinquenios y tenías una cierta estabilidad y un horizonte laboral que te permitían comprarte una casa y te permitían hacer planes a largo plazo. Ahora tenemos un mercado laboral en el que las personas entran y salen, en las que tú no tienes ningún arraigo con la empresa, en las que hacen muy difícil, por no decir absolutamente imposible, construir una familia y en la que los partidos, los que nos gobiernan todos, de un lado y de otro, han primado siempre las ayudas a los jubilados, que por supuesto se las merecen, que porque para eso han trabajado toda su vida, pero también, recordemos, son el nicho electoral que los domingos va y vota, y han primado las ayudas a los jubilados, a las ayudas a los jóvenes, que son las personas que tienen que montar...
A las pensiones por las cuales han contribuido entre toda su vida.
Que dicho, lo primero que se han ganado porque han trabajado toda
pero entonces,
su vida.
¿Por qué en la burbuja, cuando no había paro y había estabilidad, el índice de demográfico era el mismo? Pues no debe ser solo por la cuestión económica. Si yo toda esa situación que describes, no solo es que la conozco, la reconozco, sino la sufro, la padezco y la he vivido.
Sí,
si lo que
pues
tengo que decir que
pues
no
mira,
solo
Ángel,
es el factor económico.
Qué, te digo por qué. Porque incluso en los mejores momentos de burbuja económica, cuando todos cobrábamos más...
Cuando
incluso,
se construyó 1 millón de viviendas en España
incluso,
en 2006,
incluso,
2007.
Incluso, todos, ese momento, uno, bueno, las mujeres uno más cobrábamos que... menos. Una brecha salarial del 20 y pico%. Dos, porque... En esta sociedad neoliberal en la que nos hemos metido, es incompatible, por lo menos para las mujeres, triunfar en tu carrera y ser madre. Tienes que elegir qué quieres, ser buena mamá o triunfar en tu carrera. En muchos casos es así. ¿Y sabes qué pasa? Que muchas veces la gente elige tener su carrera y a mí me parece justo.
A ver, pues,
mis sobrinos están triunfando como padres. Vamos, yo tengo afortunadamente unos 4 sobrinos. Todos han tenido niños y algunos están ya en el segundo.
Sí,
o sea
sí,
que
sí, evidentemente en muchos casos, pero
tienen
es
una situación económica
difícil,
deslumbrante.
Pero me reconoceréis que es mucho más difícil.
Siempre lo sé.
También es un problema de educación, ¿no?
¿Cuál es el problema de
hábitos, de que te metes en un ambiente, en eso sí estoy de acuerdo con Yolanda, en que se crea, oye, pues es que nos cuesta mucho sacar adelante, es que no hay guarderías, es que... Lo que no hay es cierto una política de apoyo a la familia como por ejemplo tiene Francia, que aquí en España se debería tomar y muy en serio una política de apoyo a la familia, ¿eh? A la opción de poder tener más niños.
Ahora llegaremos al permiso de paternidad.
Es el gran problema de España, más allá de Cataluña y estas historias.
Es así.
A ver, Pedro, por concluir esta parte que quiero meter también lo de la paternidad.
Javier introduce un testimonio igual de valioso que el resto, sobre su experiencia personal, pues yo te voy a introducir otro.
Venga.
Yo estoy rodeado de una masa laboral de gente joven.
Sí.
Más, desgraciadamente, bastante más joven que yo.
Incluso.
O sea, que me ofende profundamente.
Pero si tú eres muy joven.
Chaval, sí, nos no. estás ofendiendo.
No, pero ahora...
Al serio, venga.
Ahora voy en serio.
Sí.
Yo percibo una frustración personal de no poder desarrollar un proyecto vital por cómo está el mercado laboral, que es tristísimo. Hemos salido de la crisis. Ángel estaba hablando de la época de la burbuja, de cuando la mano de obra ingresaba un neto en la construcción mensual.
Un neto en una carretilla de obras.
Efectivamente, sí. Muy importante. Yo estoy rodeado de gente preparadísima, mucho más de lo que estaba yo académicamente cuando empecé en esta profesión, sin perspectiva de vivir dignamente ellos solos, al menos dentro del cinturón de la M30, incluso bastante más lejos de fuera, y muy lejos de poder tener un hijo y de afrontar ese gasto. Y no noto egoísmo personal, si eso hemos querido deslizar en esta mesa,
no.
Frente a por apostar por cuestiones materiales en lugar de fundar una familia, formar una familia y dotar de una educación a tus hijos y demás, no noto eso, y lo que noto es una profunda frustración de que no se están pudiendo desarrollar proyectos vitales que antes sí se podían. Y eso es consecuencia de cómo estamos saliendo de esta crisis, que es una puerta falsa, es irreal, no existe esa puerta, no hemos salido.
No, los salarios no se han prolongado. Los salarios no se han recuperado.
Los salarios no se han recuperado, además yo siempre
argumento que se ha salido bajando los salarios.
Que por ejemplo,
no devaluando la moneda.
El triunfo de Donald Trump, pero no solo en España, el triunfo de Trump en Estados Unidos se explica en muchos estados por esas promesas de mantener salario y mantener las empresas. Claro. En Alemania pasa lo mismo, en Francia también. Lo único que tú ahora introduces algo que nos afecta a los que estamos en esta mesa, y es la precaria situación de los medios de comunicación, que eso sería otro.
Y otros, pero podemos hablar de otros sectores
y no me refería solo
a la economía.
No me refería solo cuando estaba rodeado a periodistas.
Ah, no, vale.
En general, en otros sectores.
Pues
estamos hablando aquí de la maternidad.
No solo, también.
Pues hablemos de la paternidad. La pregunta es si cuestionar que se amplíe el método para ampliar el permiso de paternidad es estar en contra de la paternidad, porque era que estábamos hablando de las fake news y de las interpretaciones que sobre la realidad que hay. Se está diciendo que Ciudadanos está en contra de ampliar el permiso de paternidad. Bueno, ayer estuvo aquí el vicepresidente del Congreso, el señor Prendes, y diputado de Ciudadanos, y explicó, mira, yo no estoy en contra, lo que digo es, he preguntado, que tengo una duda sobre si podemos hacer esto de esta manera, a través de un decreto en periodo electoral reformar una ley orgánica, que es una cosa muy técnica que aburre a las ovejas, pero es así. Entonces, eso se puede deducir que Ciudadanos está en contra de ampliar el permiso de paternidad.
Volvemos otra vez al
problema de comunicación, Yolanda.
Volvemos a la lógica. No, solo quería apelar a la lógica, incluso informativa. ¿Alguien cree que un partido en precampaña electoral se va a atrever a oponerse a que a los padres le den más permisos? Es una aberración lógica, simplemente.
Bueno, una cuestión técnica y una de fondo. La cuestión técnica, no es que un real decreto cambie una ley orgánica, varía 7 artículos, introduce 7 artículos. Ajá. En una ley orgánica, y por eso los letrados del Congreso han concluido que sí,
que se puede hacer. Vale, pues ya está. Pues,
entonces, debate técnico
cerrado.
Luego, debate de la posición de Ciudadanos, si era útil en plena precampaña agitar esto. Pues mira, entiendo que no, porque a Ciudadanos le van a dar mucho por esto en la campaña.
¿Más que por lo de las primarias?
Bueno, no. Más
que por el puchero de Valladolid.
Sí, pero la campaña, mira, cualquier asesor político o cualquier asesor electoral que trabaja en campañas electorales te va a decir siempre, mira, en las campañas hay 3 reglas de oro.
A saber, venga.
No decir tonterías, no decir estupideces y no cometer errores.
Pero eso vale para todos los días de la vida, no hace falta.
Pues en las campañas electorales ya no es
para
que
las primarias también. ¿No?
¿Qué cosas brillantes dices? Si no, por favor, sal de ese debate electoral sin decir tonterías, sin equivocarte, ¿no? Al final, si te das cuenta, los debates electorales los medimos mucho por las tonterías o las mentiras que se dijeron, si te pasas de tono, etcétera, ¿no? Yo creo que Ciudadanos aquí ha patinado porque esto lo tenía perdido, porque la gente difícilmente va a comprender otra máxima política, ¿no? No hagas nada que luego no puedas explicar o que la gente no te vaya a entender.
Rajoy decía, si no sabes a dónde ir, quédate donde estás. Pues bueno, sí. Él estuvo así 7 años.
Pues
bueno.
¿Os acordáis de Rajoy?
Sí.
¿Os acuerdan en el PP de Rajoy?
Y como
no me acuerdo yo ahora por
menos.
Esto. Me he acordado por esto. Tú que estás ahí en el diario de sesiones, pero todos los días.
Bueno, pues yo voy a defender la posición de Prendes. Él ha cumplido con su obligación como miembro de la mesa, tiene dudas y yo creo que fundamentadas en términos jurídicos sobre si por la vía de un decreto se puede cambiar una ley orgánica, cosa que está prohibido, legislativamente está prohibido, y luego los letrados entran en la disquisición si es alguna parte o no, o el conjunto.
Depende de la parte
ley,
que alteras
porque
uno de la ley,
votación, vale. Entonces
porque no
altera fue cualificada,
derechos
o no.
Fundamentales.
Y pero eso incluso no retrasaba nada, porque bueno, no retrasaba nada. Tanto es así que, bueno, pedir un informe y al día siguiente se entrega el informe y se aclara. Es decir, tampoco Ciudadanos, que nació sobre todo como un partido mediático y muy pendiente de la opinión pública, de los movimientos de la opinión pública, su famosa veleta, vamos por aquí, vamos por allá, por la noche nos conviene una cosa como el decreto de la estiba y por la mañana hemos visto que la prensa no lo entiende y entonces cambiamos de idea. Bueno, pues esto parece que también está perdiendo facultades incluso en esto, no digamos ya en el asunto de primarias y las votaciones telemáticas.
Tenías ganas de hablar de las primarias de Ciudadanos. Te he visto con cierto interés.
Es que me imagino que estos días...
Pregunto si esto es el chalet de Rivera, como ha escrito un compañero, Gabriel Sanz, en el Voz Populi. Si esto tiene el efecto interno en Ciudadanos como ha tenido el efecto interno en Podemos, el chalet.
Fíjate que creo que no, porque...
Emocionalmente hablando.
Hay que conocer, que conocemos todos, al votante, al inscrito en Podemos, para entender qué supuso el chalet de Pablo Iglesias emocionalmente para ellos. Entonces creo que el votante de Ciudadanos, como probablemente sea algo mucho más gaseoso, con todo el respeto hacia el votante,
sí,
¿no?
Claro,
me refiero a la entidad sólida de cada uno de ellos. Ideológicamente que el de Podemos no puede significar lo mismo. Lo que ocurre es que, aparte, a mí me encaja todo perfectamente. Es lo que decía Ángel, si es que el partido del viento según viene. Es que he venido leyendo que han desaparecido en Aranda en Talavera
de la Reina.
De la Reina,
en la mitad de la ejecutiva se les ha ido. Porque han
colocado a Juan Carlos Girauta de número uno en Toledo.
No, ¿qué va?
Por una concejal que había sido una concejal de otro pueblo del Partido Popular y que ahora le imponen como alcaldable a Talavera de la Reina.
Yeah.
Claro, es que la jugada de Silvia Clemente... En el diario.es veníamos hablando de quién era esta señora casualmente durante semanas... por el tema de su chalet.
Pero Rivera no se había leído.
Y no sé, claro.
Hay que leer más.
El partido del coaching, del networking y del improving es lo que tiene, que nos olvidamos de la ideología, y a veces la ideología es importante.
Hablando de ideología.
La ideología y de la coherencia a la hora de actuar, ¿no?
Hablando de ideología y coherencia, ¿no le va a temblar el pulso a Pedro Sánchez en la lista? ¿Le va a doblar el pulso a Susana Díaz y a Javier Lamán en Aragón? Y el grupo parlamentario va a ser el que él diga, ¿no, Yolanda? El que él diga.
Sí, sí, va a construir ahí una falange macedonia. También es verdad que es algo que hemos visto en todos los partidos, ¿no? Pablo Casado ha hecho lo mismo en el Partido Popular y
todavía
y
no, pero está en ello.
Está en ello.
Bueno, ha hecho un fichaje. Ahora hablamos
de
un fichaje.
Está saliendo rara en alguna.
Era tía que ahora preguntamos por un fichaje.
Y Pablo Iglesias hizo lo mismo tras Vistalegre 2 también. Todos los diputados que no estuvieron con él y que se presentaron con la lista de Íñigo Errejón en Vistalegre 2 ya no figuran en las próximas listas de las elecciones. Así que, bueno, es algo consustancial terriblemente a los partidos políticos, porque además yo creo que ese fenómeno que cada vez más hay de separación entre la sociedad y los partidos políticos está muy alimentada por la falta de democracia interna en los partidos, y yo creo que hay algo que es fundamental que haya y que está recogido en todos los estatutos y en todas partes, pero luego no funciona, y es que haya contrapesos internos. Sí. Un partido tiene que tener corrientes internas para ser plural, para estar más pegado a la sociedad, pero lo que estamos viendo es que tanto un secretario general como Pedro Sánchez, que teóricamente, ¿no?, o pareció en su momento que conseguía ese cargo gracias a las bases, luego... Las bases dan igual. Mientras el secretario general tenga el poder de construir su ejecutiva y su aparato sin
su
que haya
contrapesos, claro,
internos, se ha acabado todo.
La clave es que se está montando su grupo parlamentario.
Sí, porque ahora no lo tenían.
Lo acabáis de decir. No. Bueno, en parte, pero tenían un grupo de disidentes, que unos han demostrado que lo eran y mucho, no solo por parte de Susana Díaz, sino por otros, digamos, representantes que procedían, digamos, más de las bases o de las camarillas provinciales o regionales de cada partido, que es a lo que quería decir. Es lógico que un grupo parlamentario se forme con los fieles, y no solo con los fieles, con la gente preparada, porque no va a dejar de ser un equipo que se va a poner o a legislar o a apoyar un gobierno. Esto tiene una lógica. Lo que pasa es que la lógica teórica pues se derrumba, porque cuando se aprovecha ese principio de que es lógico que el jefe elija a su equipo, cuando aprovecha para purgar a todo aquel que cree que no va a ser lo suficientemente leal por encima de sus cualificaciones profesionales y su trayectoria, que es previa en la vida parlamentaria. Esto es la parte, digamos, lamentable, pero bueno, esto lo hacen todos los partidos, lo hacen en todas las elecciones, y aprovechan para nombrar los fieles, eso es evidente. Insisto, a veces se pierden y se van a perder muchas cabezas con gente que puede aportar mucho a la vida parlamentaria, que ha aportado a esos partidos, y digo, incluso para ponerse a escribir cosas, porque luego se puede dar el caso, que estamos viendo, de que llega el momento en que hay que hacer, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el estatuto del artista. Bueno, pues en esa comisión pues son todos muy amigos del jefe, e incluso algunos son artistas, pero no saben ponerse a escribir el estatuto del artista, y se lo tiene que hacer el letrado, porque ya solo los dos grupos mayoritarios...
El letrado que te puedes encontrar a Méndez de Vigo, que como letrado de las Cortes.
Te puedes encontrar a Starloa, te puedes encontrar a López Garrido, es decir, políticos que han tenido una amplia trayectoria, pero porque son letrados, pero que saben ponerse a escribir algo. Es decir, que eso, y eso se ha perdido, se ha estado perdiendo. Solo quedan en los principales grupos parlamentarios, en el Partido Popular y en el Socialista, bueno, porque hay un cuerpo de asesores que todavía pueden mantener la materia gris y el funcionamiento funcionamiento mínimo para las propuestas o contrapropuestas de esos grupos. Pero los nuevos nunca lo han tenido.
En los viejos partidos, yo el otro día volví a preguntar a alguien del Partido Socialista, porque en su momento, cuando Zapatero era secretario general, me contaron que en las reuniones no se debatía casi nada. Había intervenciones, papá.
En la junta directiva del PP con Rajoy nadie pedía la palabra.
Con Pedro Sánchez ocurre lo mismo. Claro, yo recuerdo aquellos años donde la gente del PSOE decía: no, tengo una junta, uf, pues como el jefe se ponga a discutir, porque Felipe González admitía todo tipo de discusión, todo tipo de debate, todo tipo de opinión, y además a él le gustaba y había una relación o una forma de hacer las cosas diferente a la que se hace ahora.
Pues imagínate en la ejecutiva de Podemos, que desde Vista Alegre 2 se reúne vía Telegram.
Sí, se reúne por red social. Sí. Es interesante esto, es muy interesante. Del fichaje de un compañero de profesión, como por el Partido Popular, como número uno por Málaga, de Pablo Montesinos, algo que añadir, tú que estás allí.
Porque también. Ha sido un terremoto. Entre la veteranía del Partido Popular y diputados y senadores. Bueno, que compiten con sus credenciales de la tarea hecha hasta ahora. En fin, cuando ven a alguien que de repente pues aterriza en un puesto de lujo, pues en fin.
Porque es puesto de salida, ¿no?
Joder, que es el número uno.
En teoría, sí.
Bueno, pero ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no? Que Pablo Montesinos puede aportar a la vida parlamentaria otra visión, una visión más fresca, novedosa. Es decir, ya ha habido y ya hay periodistas que son diputados y que son senadores, ¿no? Pero bueno, nunca han ido de número uno, por cierto.
Y Pablo, que es un compañero excelente y una magnífica persona y un tipo divertido y, vamos, que tenemos...
Y un personaje en Málaga, o sea, no es ninguna tontería como fichaje mediático.
En Málaga, ¿no? Según me cuentan, y cuando va por ahí cubriendo al PP, la gente incluso en actos oficiales se hace más fotos con Pablo que con los políticos.
Es más conocido que todos los veteranos.
Está en televisión 24 horas para los del coaching, improving y tal, que habrá en el Partido Popular también.
Son las 10 menos 25 minutos. Me vais a permitir que mañana sábado el Ayuntamiento comienza a multar, te lo digo Pedro Agueda, que lo tengas en cuenta, a quienes accedan indebidamente al perímetro de Madrid Central. Después de 3 meses en prueba, las multas serán efectivas 90 euros, 45 pronto pago. Comerciantes y empresas de reparto van a ser los sectores más afectados, y se lo va a llevar sobre todo el transporte ligero, repartidores, mensajeros, sin distintivo, altamente contaminantes y de antigüedad mayor a 10 años. Solo podrán realizar su reparto de 7 a 1 de la tarde. En el caso de la etiqueta medioambiental B, el margen se amplía hasta las 3. Antonio Villaverde es presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por la espera. Esto supone que ustedes tienen que renovar la flota de vehículos de reparto inmediatamente, ¿no?
Bueno, nosotros el 80% de la flota que trabaja en Madrid es sin distintivo ambiental o con distintivo B. Y para decirlo así a grosso modo, metiendo vehículos de menos de 3.500, de más de 3.500, en el 2025 estos vehículos ya no pueden entrar en Madrid. Entonces, renovar el 80% de la flota en 5 años... es inviable totalmente.
¿Inviable? ¿En 5 años? ¿Qué tiempo necesitarían para renovar la flota?
Vamos a ver, nosotros hemos pedido una moratoria de 5 años.
Sí.
Que bueno, pues a lo mejor podemos hacer esfuerzos y acortarla un poquito, pero lo que sí tenemos clarísimo es que en 5 años es imposible de acometer. Porque además los vehículos que hacen distribución urbana son vehículos que la amortización es la vida útil es muy larga. Porque son vehículos que hacen muy poquitos kilómetros. En rutas nacionales puedes hacer un camión puede hacer 100.000 kilómetros al año o más. Pero esos 100.000, el que hace distribución humana, pues igual los hace en 10 años. Entonces, por eso la vida, o sea, la antigüedad media es tan elevada de los vehículos en la distribución urbana, porque son vehículos que tienen una vida útil larga, y hoy tenemos vehículos con 15 años.
Entendemos, pues, menos sentido común, que seguramente las empresas puedan asumir más fácil este coste que un autónomo que hace. ¿Qué hace a partir de mañana?
Pues yo ya tengo autónomos que están pensando en retirarse.
¿En retirarse?
Sí, porque, mire, por ejemplo, el sector de mudanza, nosotros tenemos muchos socios que hacen mudanzas. Ahí es donde los vehículos son muy antiguos, pero son vehículos que están muy cuidados, porque un vehículo que hace mudanzas la mayor parte del tiempo está estacionado. Yeah. Están cargando y descargando, luego el recorrido es cortito, y son vehículos que además por su trabajo tienen que estar muy cuidados. Pues el que tiene una flota de 6 o 7 vehículos y ya no lo va a poder utilizar, pues es que no se plantea otra cosa que no sea retirarse. Y luego, pues, necesitamos... Es que esto lleva muchos problemas, porque no solamente es el coste económico, el sobrecoste económico que supone esto, es que luego tampoco hay infraestructura asociada para embarcarte en un vehículo a gas, y no digamos eléctrico, que en la mayoría de los casos ni existen. O sea, nos han metido en un problema que suena muy... Todo suena muy bien, pero luego llevarlo a la práctica... Es muy complicado, pero muy complicado.
Y en esto de buscarse la vida, ¿puede haber incluso alguien que intente hacer su reparto con el vehículo privado?
Pues no digo que no, porque la gente al final intentará darle solución, porque cuando está en juego tu puesto de trabajo, pues intentarás darle la solución que mejor sea. Pero desde luego lo tenemos muy difícil. Porque esto que estamos hablando de la renovación es a medio plazo, pero es que a día de mañana... El Madrid Central tiene carencias a las que no nos han dado soluciones. Uh-huh. Que nosotros hemos puesto encima de la mesa y estamos esperando que nos den soluciones y no nos las han dado. Uh-huh. Porque yo le voy a poner un ejemplo.
Dígame.
El reparto nocturno en Madrid.
Sí.
Dentro de Madrid Central hay sitios donde hay que hacer el reparto, hay que hacerlo por la noche. Se lleva haciendo toda la vida por la noche. Y le voy a decir quién. Por ejemplo, la cadena Inditex. Nuestros socios hacen el suministro a la cadena Inditex. Y eso se está haciendo por la noche. Pues a día de hoy lo hemos puesto encima de la mesa, bueno, ya desde que tuvimos conocimiento de Madrid Central, y no nos han habilitado nada para que ese transporte sea legal. O sea, a partir de mañana será sancionable. Y tenemos dos opciones: o seguir trabajando y que nos sancionen, o dejar de suministrar. Y ninguna de las dos soluciones es la buena. Entonces, no sé qué va a pasar.
¿Puede haber problemas de abastecimiento en la zona de...?
Pues yo entiendo que si no nos dan solución, puede que los haya. Pues claro, le digo, estos socios que están entrando en Madrid por la noche,
sí,
pues igual el primer día dicen, venga, vamos a seguir. Pero en cuanto les venga una multa y otra multa y a nuestra oficina no haya llegado una solución que hemos pedido, pues al final igual dicen, mira, que yo no puedo seguir trabajando así y no sé.
Ustedes piden un permiso especial mientras,
claro,
y una moratoria y un compromiso por parte de ustedes a renovar la flota.
Exacto.
¿Y qué les han dicho a eso en el ayuntamiento?
Pues mire, de lo de renovar el ampliar el calendario, la señora Carmena,
sí,
se comprometió a que los de sin distintivo B nos iban a dar un año más.
Sí.
Pero hasta ahora no ha salido pública. Ayer hubo un junta de gobierno y no se aprobó. Hasta al día de hoy no ha salido publicado en ningún sitio. También se comprometió a estudiar un poco el calendario, pero hasta ahora no tenemos noticias. Eso en cuanto al calendario. En cuanto a los permisos especiales, estamos hartos, joder, que no es tan complicado, que es algo que está suficientemente justificado. Y además, no hay otra manera de hacerlo. Es un trabajo que no hay, porque lo están haciendo vehículos de más de 3.500 kilos,
sí,
y además no hay alternativa para eso. Entonces, porque en vehículos de menos de 3.500 kilos la hay, aunque es muy complicada de afrontar, porque una furgoneta en diésel que vale 30.000 euros, en eléctrica vale 70.000. Eso, ¿qué supone eso para un autónomo? Es prácticamente decir, mira, me retiro. Si no puedo entrar con este vehículo, me retiro. Y ya está. Entonces, bueno, pues así están las cosas.
Pues seguiremos preguntándoles cómo va, y porque mañana ya, como venimos repitiendo desde, sí, Madrid, mañana se multa, sí, sí, y seguiremos, sí, interesándonos por lo que ocurre y los afectados y cómo cambian la vida de muchas personas por este notable cambio,
sí,
en el centro de Madrid.
Esperemos que el sentido común entre en las personas que tienen que tomar decisiones y podamos seguir trabajando. Ya veremos a ver.
Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya bien.
Gracias.
Gracias,
gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
Gracias.
70.000, como tú bien dices aquí muchas veces, cuesta una furgoneta eléctrica. 30.000 una diésel, 70.000 una eléctrica. ¿Y luego,
exacto,
dónde la enchufas?
Exacto. Es una medida para ricos, porque... Eso es para alguien que, además de tener esos 70.000 euros en caso de un autónomo que reparte, en caso de una persona particular son entre 30 y 35.000, y luego que tengas una plaza de garaje donde poder cargar el coche todas las noches. Yo creo que si realmente se quiere se quiere luchar contra la contaminación, lo que hay es que quitar de la circulación a todos los coches, que son muchos, casi el 65-70% del parque automovilístico, que tienen más de 10 años y que son los que contaminan, porque los coches nuevos, que es una de las principales industrias de España, por cierto, tanto gasolina como diésel, pues con el Eco 6 o con el AdBlue apenas contaminan y la tendencia es a contaminar cero. Lo único que, bueno, pues se ha emprendido la guerra contra el diésel, la guerra y todo por la electricidad, lo eléctrico, y supongo que Iberdrola y demás empresas estarán muy contentas, pero eso no soluciona el problema, entre otras cosas porque la capacidad adquisitiva de la población en general no está para comprarse un coche eléctrico de 35.000 euros y una furgoneta de 70.000, obviamente.
Bueno, yo creo que hay una buena noticia. Desde que entró en vigor Madrid Central, las emisiones de dióxido de nitrógeno proveniente de turismos han descendido un 38%. El CO2 ha descendido un 14,2%.
¿Y se ha ido,
comparándolo
y se ha ido
en
a otro barrio?
No se ha ido a otro barrio, porque esto es un estudio, además, que ha hecho la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, no es un estudio que haya hecho el ayuntamiento, en el que se ha valorado la velocidad media, la intensidad del tráfico y el tipo de el parque de vehículos, los diferentes tipos de vehículos que hay, y han llegado a la conclusión de que estas cifras no ocurren solo en la Almendra Central de Madrid, sino que ocurren en todo el centro. El fenómeno del centro ha tenido también un efecto disuasorio sobre el tráfico en el resto de la ciudad. ¿Queremos una ciudad limpia o queremos una ciudad sucia? Y sí, es verdad, vivir y trabajar en Madrid es terriblemente caro. Y eso es un problema.
70.000 una furgoneta eléctrica.
No, y enfrente de esos datos, Yolanda, tienes a los comerciantes, a pequeños comerciantes de la Almendra Central, que han tenido casi un 14%.
No, y también tenía, no, y yo no, también, vale, y también teníamos...
Los intereses políticos, Javier, de determinados representantes que vienen boicoteando cualquier iniciativa que no sea de una administración del Partido Popular y que directamente mienten como se mintió. Sobre las cifras
también
de compras en Navidad en el centro de Madrid.
Sí, que iba a ser el caos por Navidad y no existió tal caos.
Yo te digo, amigos que tienen negocios en esa zona, que han reducido. No es el dato que da la Asociación de Comerciantes, que pueden ser... Lo que tú quieras. Yo tengo, en este caso, y también hablo por datos concretos, de que gente que tiene ahí su comercio se ha reducido.
Pues yo trabajo allí, les pregunto y me cuentan lo contrario.
Exacto, y además yo por ejemplo estoy en el Congreso permanentemente y lo veo todo igual, y estoy allí permanentemente todos los días y vivo en el centro. Y otra cuestión, yo recuerdo cuando prohibieron fumar en los restaurantes, todos los restaurantes de España iban a cerrar, pero es que recuerdo cuando prohibieron el tabaco y el alcohol, los anuncios también, todas las tabacaleras, todas las marcas que fabrican alcohol también iban a quebrar, y ahí están, y es más, nuestros jóvenes por lo visto siguen consumiendo muchísimo más alcohol del recomendado.
Es cierto que se ha reducido la entrada de vehículo privado en Madrid, claro, que remedio, a la fuerza ahorcan. Es también cierto que los aparcamientos del centro pues también han sufrido entre un 25%, creo que leía el otro día, de disminución de sus clientes, que tampoco les ha venido precisamente bien, y eso de rebote también quiere decir que hay gente que antes iba con el coche de compras que ya no va al centro de compras, que se va a otro sitio. Es decir, esto tiene unas consecuencias. Bueno, porque aparcar gratis en los centros comerciales de Alcobendas es gratis. Ahí
y
se
porque
puede aparcar
era imposible aparcar en la calle. Pero ya antes en Madrid. Había que ir a un parking.
Hay que oír tomarse en serio las quejas de los...
Bueno, había quien dejaba el coche en doble fila en la Gran Vía.
Hay que... Cosa que ahora es imposible, pero había menos atascos cuando Esperanza Aguirre dejaba el coche en doble fila Gran Vía que ahora, que si el atasco es permanente. Pero pendientes de los comerciantes, que luego nos quejaremos de que si el centro se ha quedado como un modelo de desarrollo turístico.
Si se quiere luchar contra
de parque y
la
para
contaminación
los
con los coches, hay que renovar la flota, no hay que prohibir el
Sí, pero
el
yo
tráfico.
No estoy de acuerdo con un dato que ha dicho el señor Villaverde. Dice que para una furgoneta de Madrid, esas que van a todo, esas que te pasan habitualmente por
sí,
el centro de Madrid.
Las blancas.
Que tarda, sí. que para hacer 100.000 kilómetros necesita 10 años. Yo hago 30.000 con mi coche y llevo los niños al colegio al año.
Ahí estamos. Que viene del Toro. Un momento.
Información de servicio público en Onda Madrid. Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
A ver, ¿qué viene el fin de semana? Viene José María del Toro, Galona y tres minutos, es el partido de la una. Hay un fin de semana por delante de actividad deportiva de, bueno, multicolor.
Sí.
Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hoy podríamos hacer dos o tres horas de programa, porque hoy es impresionante lo que hay, ¿eh? No damos abasto.
Venga.
Mira, a las 11:30 da a conocer la lista de convocados Luis Enrique para los partidos frente a Noruega y Malta, partidos clasificatorios para el próximo europeo. Es decir, publicará el clásico vídeo, no sé si con perchas, con camisetas o con botas, no sé cómo lo hará esta vez. Y a las 12:30, rueda de prensa para explicar los porqués. ¿Dudas? ¿Estará Isco, a pesar de que no ha jugado nada últimamente? ¿Estará Canales, en gran momento, el futbolista del Betis? ¿Y quién estará arriba? Porque hay muchos problemas en la delantera. No está Iago Aspas. Diego Costa no ha sido convocado una sola vez porque siempre ha tenido algún problema. La primera vez fue padre, la segunda vez se lesionó y la tercera también está lesionado, aunque va a jugar este fin de semana.
Sí, menos mal.
Estarán Jaime Mata o Raúl de Tomás, que pueden ser alguno de los dos, jugador del Getafe o jugador del Rayo Vallecano.
Hombre, Mata pues todo se lo merece mucho, de Tomás también. Pero
13 goles lleva Mata, 11 lleva Raúl de Tomás, dos futbolistas que están bien esta temporada. Así que todas esas respuestas...
O Molina.
A las 11:30.
Con 40 años. Vaya,
hombre, pasa que Molina, que por rendimiento obviamente podría estar...
Vamos, que sí podía estar.
Son 36 años, no creo yo que le vayan a convocar.
Como al siguiente Mundial llega Molina.
Exactamente. Bueno, rueda de prensa de Simeone, cerca de la una de la tarde, partido mañana frente al Athletic de Bilbao. Sin cuatro defensas, todos lesionados, sin Felipe, sin Lucas, sin Savic, sin Arias... Quedan vivos Juanfran, Godín, Jiménez y Nehuen, que todavía no ha convocado, que todavía no ha debutado, perdón, y Saúl podría jugar de nuevo de lateral. Además, también se lesionó Vitolo, otro lesionado más que cae. Ojo a lo que publican hoy los compañeros del diario AS. Se le preguntará a Simeone, otra cosa es que entre o no entre, sobre una bronca entre Savic y el preparador físico, el profe Ortega, tras el Atlético Leganés. Te leo textualmente. Acaba el partido, vestuario local. El preparador habla sin saber que Savic escucha. Este no se puede ni mover. Savic, que jugó los 90 minutos, le increpa. ¿Qué dices de mí? Dímelo a la cara, rata. Profe, yo no dije nada de ti, pero Savic ya no escucha. Savic se va por él, a pegarle. Le separan. Savic entra en cólera, enfurecido. Coge una bota, se la tira al profe. Esta impacta en una de las tres pantallas que hay en el vestuario, destrozándola. Sigue la bronca. Eso es lo que publican hoy los compañeros del diario AS. Información firmada por nuestra compañera Patricia Cazón. Seguro que se le preguntará. Otra
pues si
cosa
lleva
es que
firma
él...
y está contada con ese detalle, vamos.
Otra cosa es que Simeone quiera o no quiera entrar. Los jugadores, al parecer, están bastante hartos del modo en que el profe Ortega les trata. Hablan incluso de un entrenamiento muy duro el lunes por la noche previo al partido frente a la Juventus. Es que no lo entiendo. Gente con tanta experiencia no entiendo cómo puede cambiar, cómo se puede producir si no se ha producido otras veces. Y que incluso después del partido frente a la Juve se niegan a estirar, Godín el primero y le secundan otros compañeros. Al parecer, ya te digo, mucha tensión entre gran parte de la plantilla y el preparador físico del Atlético de Madrid. Bueno, además de eso, que no es poco, rueda de prensa de Zidane a la una de la tarde, sin Carvajal, Lucas, Vinicius, Llorente ni Casimiro, este último sancionado, partido contra el Celta mañana, podrían volver Isco y Marcelo al once inicial. Veremos, pero podrían volver ambos mañana al 11 inicial. Rueda de prensa de Bordalás, el domingo en Valencia-Getafe decisivo y muy caliente. También de Pellegrino, mañana hay un Leganés-Girona con dos equipos que persiguen la salvación. Hay sorteo de la Liga de Campeones a las 12 de la mañana en Nyon con cuatro equipos ingleses. He mirado el dato que decías ayer de cuántos ingleses hay en las plantillas, que tengan un cierto protagonismo, claro. En el Manchester City, cinco futbolistas tan solo, Walker, Stones, Sterling, Delph y Foden, porque hay algunos más que no van ni convocados, como tú y yo. En el United, 7, Shaw, Smalling, Lingard, Young, Rashford, Phil Jones y McTominay, que es un jovencito. En el Liverpool hay otros 7 y en el Tottenham hay 6. Así que es verdad que son jugadores...
hasta 22.
Claro, es un 20% más
o menos. Arsenal y Chelsea, que se han clasificado a la Europa League, te sale una media parecida de 3-4 jugadores ingleses.
Es verdad que, por tanto, hay 4 equipos ingleses, pero los equipos menos ingleses en muchos años, ¿no? Claro,
y están todos ahí, es la libertad de fronteras que tienen. Es. Ahora quieren poner la frontera, que no quieren, dicen.
Brexit.
Bueno, vete a saber cómo acabará aquello y cuándo dicen. Y cómo.
Yo creo que vamos a seguir así. La relación del Reino Unido con la Unión Europea va a ser me voy que no me voy. No van a hacer nada.
Además de los ingleses, Barcelona, Oporto, Juventus y Ajax. El sorteo a las 12. A la 1 de la tarde, el de la Liga Europa, eliminado el Sevilla.
¡Oh, qué crueldad!
4-3 contra el Slavia Praga con un gol en el minuto 119. Llegaba a ganar 2-3 en la prórroga y les
metió un defensa goles debajo de la portería intentando dar a la pelota y se resbala.
Sí, le dio dos veces y no la sacó ninguna de las dos.
Es tremendo.
Pasó el Valencia con mucha fortuna con un gol en el último minuto de Guedes frente al Krasnodar en Rusia, y el Villarreal también pasó, le ganó 2-1 al Zenit. Atención a la UEFA, a la FIFA, perdón, que pretende que en el Mundial de Qatar participen 48 equipos en lugar de 32 e impulsar un nuevo Mundial de clubes con 24 participantes, 8 de ellos europeos. Se jugaría cada 4 años, el primero en 2021. Algún día los futbolistas explotarán de jugar tantos partidos, digo yo, todo por el negocio y por conseguir cuanta más pasta mejor. Se opone la UEFA a ambas situaciones. En baloncesto, el Real Madrid ganó 75-100 en Moscú al Helsinki y tiene ya asegurado el factor cancha a favor en el cruce de cuartos de final. Esta noche a las 9, si te gusta el motor, 1000 millas de Sebring con Fernando Alonso, que ha marcado el mejor tiempo junto a sus dos compañeros en la prueba. Y el domingo comienza el Mundial de Automovilismo, la carrera a las 6:10 de la mañana con Carlos Sainz. Y hoy también en tenis, Nadal contra Khachanov en cuartos de Indian Wells. Así que, como ves, de todo.
Y el domingo, el Atleti Barça femenino.
Efectivamente.
A la 1. 60.000.
60 y tantos mil. Ayer estuvo aquí Lola Romero, la directora del Departamento de Fútbol Femenino del Atlético de Madrid. Se bate récord. El anterior eran 48.121 en aquel Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid de Copa de la Reina. Y ahora se va, pues no sé, 65.000 fácilmente.
Y lleno.
Porque hay algunos palcos que no están abiertos, me cuentan, pero lleno el Metropolitano. Domingo a la 1 de la tarde. Y si el Atlético gana, campeón de Liga. Porque le tendrían 9 puntos de ventaja sobre el Barça a 6 jornadas para el final. Un Atlético que lleva 17 victorias consecutivas entre Liga y Copa de la Reina.
Oye, y Florentino que no quiere entrar ahí, ¿eh?
De momento no.
Y la verdad es que los equipos de fútbol femenino están muy a favor de que entre, porque obviamente eso inclinaría el foco mediático sobre la Liga y daría lugar a un Atlético de Madrid-Real Madrid, a un Barcelona-Real Madrid, pero de momento no acaba de decidirse.
A la 1:03, el partido de la 1 Onda Madrid. José María del Toro, que te vaya bien.
Buen fin de semana a todos.
Lo mismo te digo, Yolanda Mármol, que te vaya bien.
Igualmente.
Adiós, Pedro Águeda, cuídate.
Adiós.
Adiós, Ángel Collado.
Buenos días,
feliz adiós, fin de semana. Adiós, Javier Fernández
Arribas. Buen fin de semana para todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Elena Miñambres, a ver si nos centramos. Digo los de alrededor. A ver, el micrófono de Elena Miñambres, a ver si está ahí conectado con el satélite. A ver, no, vente para acá. Vente para acá porque ese micrófono no está en condiciones de... de que cuente el micrófono del, aquí está, tiempo. A ver, el tiempo
hoy...
Revuelto como este estudio ahora.
Sí, no, revuelto. No. Eso quisiéramos, que se revolviera un poco, ¿no? Y que tuviéramos algo más que contar, sí. Pero el anticiclón que sigue haciendo de las suyas, así que vamos a disfrutar de un viernes más caluroso que ayer. Hoy suman más grados los termómetros, lo que quiere decir que podemos encontrar valores de 23 grados.
Sí.
Pero mañana sábado ponte a la sombra, porque mañana podemos ver máximas de 25 a la sombra. Pero no te confíes, porque a partir del lunes, sobre todo ya el domingo, comenzarán a descender y el lunes podemos tener 10 grados menos. Así que esta es la montaña rusa de la que venimos hablando durante este mes de marzo. Y todo ello...
sin agua.
Con estabilidad, pero el domingo sí que es cierto que van a llegar más nubes, el domingo por la noche y durante la madrugada y a primera hora del lunes nos podrían dejar poca cosa, de ver algo, cuatro gotas. De momento la precipitación como debería de caer no la esperamos.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Hasta la una, así que buenos días, Madrid, Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues, por un lado muy bien y por otro lado muy asombrada de cómo viene la actualidad.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Cuánta violencia, chico.
Ah, bueno, sí.
Atentados terroristas, asesinatos de padres a niños. En fin, hay cosas buenas también hoy. Por ejemplo, Mafalda cumple años, ¿lo sabías?
No.
Pues mira, Mafalda cumple años.
¿En el Día del Sueño?
En el Día del Sueño y en el Día de los Derechos del Consumidor, porque hoy tenemos doble celebración.
Pues voy a celebrar las dos cosas.
Muy bien, me parece.
El Día del Sueño y el del Consumidor.
O sea, que te vas a dormir y a consumir, vaya usted a saber, colchón.
A consumir mi tiempo durmiendo, por ejemplo.
Bien.
Adiós, Eli del Valle, que te vaya
bien.
Hasta
luego.
Hasta la una, así que buenos días, Madrid. De los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días, Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.